¡Ah! ¡Qué contratiempo! ¿Qué te pasa, viejo? ¿No te cayó bien el banquete que nos dimos anoche? Oh, no, viejita, eso no sería nada. ¿Sabes quién llega? No me digas. Sí, te digo. ¿El patrón? Sí, vieja. Llama a los niños. Hay que organizarse. Esta noche, en cuanto oscurezca, iremos todos a buscar provisiones a la cocina. Se acabaron las vacaciones y la buena vida, y en la cocina habrá mucho nerviosismo, así que si nos oyen, los escobazos van a llover. Hace un rato subí a la torre a tomar aire, y ¿qué veo de lejos? ¡El heraldo del rey! Lo reconozco a zancadas de distancia. Una polvareda espesa lo acompaña, y olas negras como humareda de fuego lo preceden, y huele a miedo. Al bajar de la torre, cada guardia, cada esclavo, cada doncella corría de un lado para otro como si un terremoto los hubiera espantado. ¡Hay que arreglarlo todo! Seguro que por el camino los campesinos han arrancado. Saben que el redoblar de esos tambores trae peligro. La familia completa de Quemos y Martita se ha juntado sobre la viga del último corredor del castillo fortaleza de Maqueronte y se organiza. Estas lauchitas hace generaciones que han emigrado a estos parajes relativamente tranquilos. Maqueronte queda a trasmano y Herodes no viene muy seguido. Prefiere las costas del mar de Galilea. Aquí en Maqueronte se trae a los prisioneros, y como es difícil llegar, las familias de los que han caído en manos de este perverso rey no se aventuran a hacer el viaje desde el otro lado del Jordán. Los guardias y sus familias viven tranquilos mientras la corte se encuentre lejos. El heraldo del rey llega al castillo sobre su caballo negro, nervioso y reluciente. Lleva ropas elegantes, todo de negro, y lo que no fuera negro, negro se ve. Sus ojos son crueles, y toda luz se vuelve tinieblas a su paso. Herodes lo ha elegido muy bien. Es su fiel embajador. Destila odio, crueldad, injusticia, locura. Incluso su sonrisa es horrible y torcida, pues una enorme cicatriz le ha paralizado medio rostro y le da un aspecto extraño y demoníaco. Se hace acompañar por 4 soldados, también a caballo y vestidos de negro. Cada uno de ellos lleva un enorme timbal a cada lado de su montura. El redoble de los 8 timbales es poderoso y espeluznante. El heraldo ni siquiera necesita decir que Herodes va a llegar. El retumbar de trueno desplegado por los instrumentos es suficiente advertencia. Al día siguiente, la familia Quemos observa el camino desde su escondite. «¡Veo polvo allá abajo!», grita nervioso Luchito. ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Chillan todos sus hermanos y hermanas alborotados. Allá, pues, ahí donde termina el Mar Muerto. ¿Ven eso que se mueve como una serpiente? Estoy seguro que es el cortejo de Herodes. Tienes razón, señala papá Quemos. Son ellos. Miren qué largo cortejo. ¡Ay! Eso quiere decir una cosa solamente. Vienen para quedarse indefinidamente. ¡Ay de nosotros! Tendremos que emigrar a los calabozos. El séquito efectivamente es largo. Vienen 3 palanquines detrás de los guardias y las trompetas. En el primero se encuentra Herodes, con las cortinas abiertas, observándolo todo y dejando estelas de temor en el camino. Viste traje suntuoso, de seda fina, de un negro de cuervo. Su capa es también de seda cruda y pesada, de un rojo sangre, violento. Al cuello lleva un pectoral de oro macizo. y sobre la cabeza una corona que no abandona jamás, toda de oro y adornada de piedras preciosas. En los otros palanquines van su esposa Herodías y la hija de esta, Salomé. Ambas llevan las cortinas bajas y la gente que se ha atrevido a mostrarse no logra percibir más que el perfumado misterio de las dos mujeres. La comitiva avanza lentamente. A orillas del Mar Muerto, el calor es sofocante. A medida que suben el monte, donde en su pináculo se percibe Maqueronte, el aire se refresca poco a poco y todos respiran mejor. Llegan a las puertas de la fortaleza. Se detienen. La familia Quemos aprovecha este alto y se acerca sigilosamente. Quieren ver al rey y su comitiva sin ser vistos ni correteados por una escoba asesina. «Papá», dice Luchito por lo bajo, «mira, detrás del palanquín del patrón traen encadenado a un prisionero». «Sí, hijo. Observa bien al hombre. ¿Notas que venga agotado por la subida y el calor y por haber caminado a pie descalzo?» «La verdad es que no, papá. ¡Qué fuerte debe ser!» «Yo no creo que sea tan fuerte y pueda contra este calor», replica en un murmullo mamá Martita. «Yo pienso que Dios ha tenido compasión del pobre hombre y le ha dado una fuerza enviada desde lo alto». «Tienes razón, viejita, pero tú también, Luchito. Ese hombre es fuerte, pero de la fuerza de Dios. Es Juan el Bautista, hombre valiente y lleno de sabiduría y acostumbrado a caminar sin descanso por el desierto de Judea. Se me han dicho que solo come miel y langostas», dice Quemos admirativo y con un dejo de emoción en la voz. «Lo han apresado y seguro que de aquí no sale», suspira. «Pero si todo el mundo sabe que Juan es un gran profeta, ¿cómo se han atrevido? ¿No se irá a sublevar el pueblo?», replica Martita. «No creo, vieja. Herodes ha elegido el buen momento para apresarlo. Ya sabes que hay otro profeta que está atrayendo a la gente y aún más que Juan. Incluso los discípulos de Juan se han ido siguiendo a ese otro hombre». «¿Y Juan lo ha aceptado?», dice Martita, sorprendida. «Claro que sí, si él mismo ha anunciado la venida de este otro profeta y ha dicho que él solo le está preparando el camino, porque ese otro hombre es más que un profeta». «¡Oh, entonces el Bautista es como un heraldo!», exclama orgulloso Luchito de habérsele ocurrido algo tan original. «¡Cállate, Lucho! ¡Siempre con tus salidas ridículas!», le reprocha su hermana regordeta, que roe no se sabe qué en ese momento. «Si fuera un heraldo, ese otro profeta tendría que ser rey, y su heraldo tendría que hacer como el de Herodes, montar en un hermoso corcel, llevar ropas suntuosas y asustar con sus timbales. Pero míralo, vestido como un pobre sin caballo y ni siquiera sandalias en los pies». «Tiene razón tu hermano, Josefa. Es un heraldo, porque anuncia la venida de un rey. Juan dice que se trata del Mesías, el Salvador de nuestro pueblo. Y como todo heraldo que se respete, va diciéndole a la gente que le preparen el camino». «¡Pero mira cómo va vestido!», insiste Josefa. «¿Será que eso muestra que su rey es pobre también?». «No, hija, un rey es un rey, pero el camino que dice que hay que preparar no es el camino polvoriento que toma Herodes, sino el camino de los corazones, pues ahí habrá que recibirlo. Entonces, ¿qué importa si tenemos ropas finas o no? Si es el Mesías, está enviado por Dios, y Dios lo ve todo, incluso nuestro corazón. Y si tenemos lindas ropas y el corazón podrido, pasamos por hipócritas delante de Él». Todos quedan un tanto pensativos, mirando allá abajo al hombre encadenado y de porte digno y sencillo. Oye, viejito, ¿tienes una idea por qué lo han apresado? Pregunta Martita. Bueno, he oído decir que Juan le echó en cara a Herodes su adulterio con Herodías. Siendo ella la esposa de su hermano, no tenía derecho a hacerla su propia esposa en vida de éste, y le dijo que se arrepintiera. Cuando me contaron, yo me dije, aquí, mi amigo, ha sido un poco fuerte decírselo en la cara. Y yo tenía razón. Tocar la reputación de Herodías fue mucho. Y como ella domina a su nuevo esposo con el dedo chico, de seguro que fue ella quien lo instigó a tomarlo preso. ¿Papá?, interroga Luchito, siempre curioso. ¿Cómo se llama ese nuevo profeta que dicen que es el Mesías? Luchito, Luchito, me sorprendes. Tú que tienes orejas de rastrero en lugar de nariz de roedor, ¿no has oído a la gente de por aquí? Reflexiona un poco. Un rey que envía un heraldo vestido sencillamente, que habla de limpiar su corazón y dejar de ser hipócrita. ¿Quién podría ser? Yo he escuchado de uno por ahí que llama a la gente a tomar las armas contra los romanos. No puede ser ese. Con un heraldo como Juan, este rey no debe ser violento. Hay otro que anda sanando, echando demonios y caminando con sus pies y durmiendo donde se puede, hablando del reino de Dios y dejándose insultar sin tomar represalias. Pero claro, ese debe ser un rey escondido. ¡Eso es! ¡Eso es! Pero ¿cómo se llama, Sopenco?, le dice Josefa tirándole una oreja. ¡Ay, Sopenca tú! ¡Pero si es evidente! ¡Es Jesús! ¡Shh! ¡Niños! ¡Que nos van a pillar! Vamos, las puertas se abren. Bajemos al sótano a ver dónde lo encierran al Bautista. Es así como la familia Quemos entra en contacto con Juan Bautista, el heraldo del Rey de Reyes, encadenado en una celda oscura con un mísero agujero por toda ventilación, por donde entra el aire enrarecido que ha recorrido la espesura de los muros empapados de sufrimiento y sangre de la fortaleza de Maqueronte, pero ahora único camino de las lauchitas curiosas. Juan no le teme al sufrimiento. Soporta su encierro en silencio. Acostumbrado a vivir al aire libre, durmiendo bajo un arbusto o contra una roca en el invierno y recibiendo el calor de alguna bestia que lo haya adoptado, aquí se encuentra en esta mazmorra húmeda, fétida y sin luz. En cuanto Jesús ha recibido la noticia del encarcelamiento de su primo y profeta, se va con sus discípulos a Galilea. Aprovecha esta ocasión en que Herodes se ha ido a Maqueronte para hablarle a la gente de esa región con mayor libertad. La presencia del monarca y su corte mantiene al pueblo permanentemente bajo una capa oscura de temor, ahora aligerada por su ausencia. El maestro sabe que no tendrá mucho tiempo y se concentra en su misión. No le es fácil. Piensa en su primo, compañero de tantos juegos en su niñez. También piensa en su misión de heraldo, tan bien realizada. ¿Cómo le ha abierto el camino? Pero es necesario que sus caminos se separen, por lo menos en esta tierra. Ah, Padre, te ruego que me ayudes, dice en silencio Jesús. Sé que no perderé a ninguna de las ovejas de nuestro rebaño, pero esto te lo pido por Juan. Tú has visto cómo ha hecho su trabajo. Cuánto amor, cuánta pasión ha tenido por ello. Has visto cómo ha sido fiel al mensaje que tú le encomendaste. viviendo situaciones difíciles en el desierto. No quiero que su trabajo haya sido en vano, simplemente porque yo dejé pasar alguna ocasión de mostrar tu reino, sea porque estoy cansado o en un camino secundario. Sé que algún día le diremos: has hecho bien, mi fiel servidor, ven a compartir la alegría de tu señor. Pero quiero poder hacer un gesto más aquí en la tierra, por puro cariño. Ha sido hermoso tener un primo heraldo como él. No va a ser fácil para él, que ha anunciado la venida de la luz, de estar encerrado en el castillo más oscuro y tenebroso de nuestro pueblo. Pasan muchas semanas, ya son meses. Juan ha perdido la cuenta. No sabe si es de día o de noche. Solo la lauchita y los pasos del guardia, al traerle un pedazo de pan y un poco de agua, quiebran esta tumba en vida. Y también cuando lo sacan de vez en cuando a presentarse delante del rey. Juan no pierde ocasión. Por déspota que sea este monarca, él le tiene compasión. Sabe que si no se arrepiente de sus pecados, se irá para siempre a un infierno lleno de tormento y ausencia eterna de Dios. Piensa incluso que está aquí para poder hablar con él. Y Herodes está curioso. ¿Cómo puede ser que este hombre se haya atrevido a enfrentarlo a él? ¿O pensaría en algún momento que su acción no le traería consecuencias desastrosas? Curioso, lo interroga, indaga, quiere saber de dónde le viene esa fuerza de carácter que él no tiene, ni siquiera frente a su esposa. Y tiene que ser cruel para defenderse de sus innumerables enemigos e imponerse como rey de los judíos. Herodías no ve con buenos ojos estos encuentros. Ve crecer la ansiedad y la admiración de este, su hombre, que es el rey. ¿Por qué anda tan pensativo? ¿No será que el Bautista lo esté convenciendo de que su matrimonio es adulterio y la repudie? No, llegó a reina poderosa y aquí se quedará, cueste lo que cueste. Quemos viene cada día a ver a tan ilustre visitante del tenebroso castillo. Martita ha notado que regresa pensativo y, curiosa, decide un día acompañarlo. Es así como comenzó esta amistad. Quemos y Martita recorren los muros de la fortaleza por su camino estrecho y tenebroso y, después de una bajada larga y empinada, llegan por un hueco de la aireación a la celda de Juan. Juan, al ver a Quemos, lo mira sonriendo y pone un dedo al borde del hueco para que la lauchita se suba en él. Siempre lo espera. «¡Oh, has traído a tu esposa esta vez! ¡Mucho gusto, señora lauchita! Vamos a tener que dividir la merienda en tres, entonces». Juan toma su pan duro, lo moja en unas gotitas de agua y separa tres migajas minúsculas, una para cada uno. «¡Qué gusto me da que compartan mi comida!». En el desierto me ocurría con frecuencia. A veces eran lauchitas de campo como ustedes. Otras veces se acercaba algún gato montés. A las gamuzas siempre les guardaba ramas de algún arbustillo. A ellas no les gustaban las langostas de mi elección. Claro que con la miel que me ofrecían las abejas, las gamuzas se relamían de tan deliciosa dulzura. Las hienas se reían de nosotros, pero con un buen fuego se alejaban rápidamente. ¿A qué Mos y Martita les gusta venir a ver a este prisionero tan particular? Y ya no vienen solos. Uno a uno, toda la progenie se ha sumado a la pareja Quemos. Luchito, siempre curioso, huele a Juan por todos lados y le hace mil preguntas. Y cosa increíble, el hombre pareciera comprender su lenguaje, porque siempre les habla de lo que él tanto espera oír. La barba y el pelo de Juan han crecido mucho. El tiempo pasa imperturbable. A veces los discípulos de Juan logran hacerle alguna visita. Varios guardias hacen la vista gorda y la esposa de uno de ellos les va a avisar cuando el camino está abierto. Hay guardias que reconocen en este prisionero a un gran profeta. Hace muchísimas generaciones que Dios no enviaba a alguien así a su pueblo. Entonces lo quieren ayudar en lo que se pueda. Sea una visita, sea un mendrugo de pan un tanto más abundante. Aquí viene Quemos y Martita con su ejército de hijos. Esta vez, Juan no los está esperando. Miran silenciosos desde el borde del hueco de aireación y lo ven postrado. Luchito, valiente, se atreve a dar un chillido suave. Juan lo toma triste, lo deja recorrer su brazo y husmear detrás de su oreja sin decir nada, y lo regresa al hueco. No, esta vez no. ¿Qué le pasa, Juanito, papá? Parece que no está nada bien. Ya ni se alegra de nuestra venida, dice Josefa, tristona. Pero Quemos sabe tanto como ella, y no le queda más que observarlo. La familia de Lauchitas, impotente, viene cada día a visitar a Juan a ver si ha salido de su estado de postración. Pasan muchos días y nada cambia. Juan ha visto que Herodes ha cambiado. En sus entrevistas ve su mirada de odio y su lucha interior. Lo recibe borracho y sus comentarios son crueles. Juan se siente fracasado en su intento de llevarlo a arrepentirse. Una nube de opresión lo envuelve sutilmente al principio en presencia del rey, pero ahora ya no se retira y, prolongando sus tentáculos, se va con él a su celda. Se agarra de Juan, no lo suelta y con sus enormes tenazas lo comprime, aún más que los muros de piedra inmunda que lo rodean y que parecieran venírsele encima. El aire está cada vez más enrarecido. La angustia invade a este hombre, que movido por su pasión de anunciar la venida de la luz y la liberación para su pueblo, nunca se dejó llevar por el temor del amenazante odio, ni ante el más fuerte de sus enemigos. Se siente débil, la respiración le falta, las tinieblas se hacen densas. Por la puerta que se abre para el mendrugo de pan, solo se escuchan los gritos de los torturados y las risotadas de algún guardia cruel. Por el hueco de aireación, todo es silencio. Las lauchitas llegan calladas y ni el más mínimo chillido se les escapa, ni al más pequeño de sus afligidos amigos. Al mensajero de la luz lo ha envuelto esta cruel negrura y se encuentra sin ayuda alguna. Señor, mi Dios, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué no me hablas? Siempre me bastó llamarte y ahí estabas para guiarme y hablarme. Necesito tu voz más que nunca. Y nada. Oh, Dios, ¿será realmente que me has abandonado en esta prisión? ¿Será que me equivoqué en el camino y que el Mesías que yo pensaba que tú mismo me mostrabas no era tal y me has retirado del camino descalificándome? ¿Y quién más que tú me puede aclarar al respecto? En su desesperación y ante el silencio tremendo del cielo, su corazón se vuelca hacia aquel de quien tanto duda, Jesús. Sí, si él mismo se identifica, yo sabré si es él el que esperábamos o solo me está engañando. A la visita siguiente de sus discípulos, le manda a preguntar a Jesús si es él realmente el que tanto esperan o hay que esperar a otro. ¡Qué angustia! Estas tinieblas que no lo dejan pensar, ni creer, ni respirar. Pasos. Llegan sus amigos. La respuesta está llegando. Díganle a Juan lo que ustedes ven, les ha dicho Jesús. Los paralíticos caminan, los ciegos ven, los leprosos son sanados y los sordos oyen. Los muertos resucitan y la buena nueva del reino de Dios es proclamada. Eso y nada más. Jesús no se justifica. Sus obras de amor hablan por él. ¡Papá! ¡Escucha! ¿No se habrá vuelto loco nuestro Juanito?, dice Luchito, asustado. Un tanto temerosos, los quemos se atreven a continuar el camino y se asoman a la celda. Las espesas tinieblas se han retirado. Juan los recibe radiante y dando brincos de alegría. ¡Tengo la respuesta! ¡Tengo la respuesta!, le dice a sus amigos nerviosos. Sus palabras han sido suficientes. Su amor ha llegado como una ola enorme que ha inundado mi celda y ha hecho desaparecer, igual que al faraón egipcio en el Mar Rojo, toda esa angustia tenebrosa y esas dudas insensatas de las huestes de Satanás. La luz, él es la luz, y su luz ha vencido mis tinieblas. Por eso que mi Dios del cielo estaba silencioso. Quería que también yo me dejara salvar por su enviado, el Mesías, el Salvador, mi Salvador. ¿Qué importa mi fracaso con Herodes? He sido salvado de las tinieblas, como continuamente él lo hace con los enfermos, demoníacos y muertos. Él me ha sanado de la angustia de la muerte. La muerte, dictadora e implacable. Maqueronte para eso está, para acogerla. En los salones del castillo y ante un rey borracho, Salomé baila para su padrastro en el día de su cumpleaños. Él le ofrece en recompensa hasta la mitad de su reino. ¿Cuál reino? ¿Su reino sobre los judíos o el que comparte con el príncipe de las tinieblas, el de la muerte, invitada de honor de esta fortaleza? Es Herodías quien ha sabido elegir. Este momento lo ha estado esperando y no lo deja pasar. Que traigan la cabeza del Bautista en una bandeja, le dice a su hija. No costó más que un baile para convencer al monstruoso rey. La familia Quemos lo ha visto todo. En su misma celda lo han decapitado. Herodías triunfa y recibe frenética su trofeo, la cabeza del profeta. Los discípulos recogen el cuerpo abandonado en la oscura celda. Jesús, al saber de la muerte de su primo y heraldo, se va con sus discípulos aún más al norte, al otro extremo del lago de Galilea. Para su primo terminó la misión, y para él no hace más que comenzar. El tiempo es corto y ni su tristeza toda humana lo puede detener. Ahora más que nunca continúa con ahínco sanando, consolando, enseñando, dando vida. La gente está hambrienta de amor, de justicia, de verdad y de consuelo que solo él les puede entregar. Ahora Juan no sufre más. Los ángeles lo han escoltado hasta el trono de Dios. Kemos y su familia se han retirado de la celda, ellos también. Nadie dice nada. Papá Kemos sale el primero, sin volver la cabeza. El túnel de aireación va quedando húmedo, de lágrimas derramadas, por tanta lauchita amiga de Juan. No regresan a su cueva cerca de la cocina. Kemos ha decidido emigrar. Se lleva a su familia al campo, buscando la luz. La ruta va a ser larga. Irán averiguando por el camino dónde se encuentra Jesús y a él llegarán. Un día, no importa cuánto se demoren, saben, como el Bautista, que solo con él se está fuera de las tinieblas y en real libertad. «Papá, estoy cansada», le dice Josefa, acesando. «Cantemos un poquito, eso nos animará», sugiere Martita. Kemos tararea una melodía de su invención, la repite mejorándola unas cuantas veces, luego le agrega la letra que tiene en mente para que su familia la aprenda cantando en su ruta de emigrantes. Yo mismo te animo. ¿A quién miedo le tendrás? ¿A los hombres? Y del Señor tu Creador te olvidarás. Él el cielo extendió y la tierra afirmó, y de Él te olvidarás. El que sufre la opresión, la libertad pronto obtendrá. El calabozo no es de muerte y su pan siempre tendrá. Yo soy el Señor tu Dios, ¿a quién le temerás? Yo te protejo y mi mano te amparará.